Mateo 15, 1 al 2 y 10 al 14. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y le dijeron, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Luego llamó a la gente y les dijo, oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Él les respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. En el texto inmediatamente anterior vimos que luego de intentar atravesar el lago para ir a la otra orilla, a causa de las olas y del fuerte viento, Jesús y sus discípulos terminaron en Genezaret, al oeste de Cafarnaú. Y Mateo nos dijo que al llegar, Jesús se puso a curar a la gente del lugar. En eso, llegó una delegación venida de Jerusalén a cuestionar sus prácticas y enseñanzas. Dice el texto que se acercaron a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén. Parece que la fama del Señor había llegado hasta la capital, y esto había inquietado a las autoridades religiosas judías, pues él era un total desconocido que no había estudiado la recta doctrina en las escuelas de Jerusalén. Más aún, sabían que él era muy libre en su interpretación de la ley, una interpretación que no se ajustaba a la manera como ellos la entendían. Entonces, preocupados por lo que pudiese estar enseñando y por el daño que pudiese estar causando, enviaron una delegación de fariseos y escribas para investigar. Como ya sabemos, los fariseos y escribas eran gente muy conocedora de la ley de Moisés y muy meticulosa en su observancia. Entonces le dijeron, ¿por qué tus discípulos no observan la tradición de los antepasados? Esta tradición de los antepasados se refiere a tradiciones orales que habían pasado de generación en generación durante siglos y que recién se pusieron por escrito a fines del segundo siglo, y a esta colección escrita de tradiciones orales se la conoce como Mishnah, y consistía en interpretaciones hechas por los maestros de la ley que se estudiaban en las escuelas de Jerusalén y que establecían una serie de minuciosas normas que muchas veces iban más allá de las propias leyes. Bueno, pues en este caso, ¿cuál es la acusación que le hacen? Que sus discípulos no se lavan las manos a la hora de comer. Es de notar que la delegación no acusa directamente a Jesús, sino a sus discípulos, pues le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Esta acusación no era un problema de higiene, sino de rito. Se trataba de un problema de pureza religiosa o ritual, pues la tradición judía mandaba que antes de comer había que lavarse las manos, y la acusación que les hacen es que no observan este precepto. Es cierto que mientras Israel anduvo en el desierto luego de su liberación de Egipto, la ley mandó lavarse manos y pies antes de entrar al templo, a la tienda del encuentro, y antes de acercarse al altar. Según Éxodo 30, 17, 21, Dios dijo a Moisés, «Haz una pila de bronce para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies con su agua». Antes de entrar en la tienda del encuentro, antes de acercarse al altar para el ministerio de quemar los manjares, se lavarán las manos y los pies. Este será decreto perpetuo para ellos, para Aarón y su posteridad, de generación en generación. Moisés y Aarón, el hermano mayor de Moisés, fueron de la tribu de Leví. Todos los de la tribu de Leví fueron destinados al culto, pero solo los descendientes de Aarón eran sacerdotes. Los demás miembros de la tribu de Leví, que eran los levitas, se ocupaban de ayudar a los sacerdotes en sus oficios. Bueno, pues la ley que la delegación venida de Jerusalén sacó a colación era una ley que se aplicaba solo a los sacerdotes y que estaba circunscrita a las actividades en el templo. Sin embargo, la tradición oral, a través de los siglos, la había hecho extensiva a todos los judíos. Más aún con el tiempo, las enseñanzas de escribas y fariseos la habían extendido también a otras actividades, como por ejemplo, a las oraciones que los judíos hacen el sábado, al momento de encender las velas. Se ora a Dios diciéndole, tú que nos has santificado por tus mandamientos y nos has ordenado acerca del lavamiento de manos. Pues resulta que para Jesús la obligación de lavarse las manos es doctrina humana, ya que estrictamente hablando no se encuentra en la ley. Bueno, pues en esta discusión que se armó en torno al lavado de manos, Jesús va a acusar a la delegación de poner su tradición oral por encima de la ley. Y después dice el texto que Jesús llamó a la gente y le dijo, «Oigan y entiendan». Con estas palabras, Jesús se dispone a hacer una declaración importante acerca de cómo él entiende la ley, y por eso les dice a todos, «Escuchen, presten atención». Esto nos recuerda cuando Jesús agradece a su Padre por revelar los secretos del reino a los pequeños y sencillos, y no a los sabios y entendidos. Pues acá, los que no entienden son los sabios y entendidos venidos de Jerusalén. Inmediatamente, a todos los que lo escuchan y siguen, les enseña cómo deben proceder. Y les dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. A los pequeños y sencillos les enseña que la pureza ritual que hay que observar no es la externa, la de lavarse las manos, sino la interna, la del corazón. Porque lo que hay que lavar es el corazón. Se trata de tener recta intención, pues esto es lo que desea el Padre. Evidentemente, lo que Jesús dijo debió molestar muchísimo a los fariseos y escribas venidos de Jerusalén. Esto lo notaron sus discípulos y se lo fueron a decir. Dice el texto que entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, «¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Los has contradicho y se han ofendido». Los discípulos parecen estar incómodos por lo duro que Jesús fue con ellos, y le hicieron saber que no ha debido de ser tan directo, que ha debido de cuidarse y guardar las formas. Es decir, ellos se preocupan más del modo y de las formas, de lo exterior, que es exactamente lo contrario a lo que Jesús les está enseñando, pues su principal interés es el cuidado del corazón, de lo interior. Pero Jesús no tenía pelos en la lengua y decía las cosas tal y como son. Responde a los suyos con más dureza diciéndoles, «Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz». Pues Dios, si bien se preocupa de salvar al malvado, actúa sin misericordia contra el mal. Por eso esa planta será arrancada de raíz. Bueno, pues sucede que esos venidos de Jerusalén no son del plantío de Dios. A ellos no los ha plantado Dios, pues no comulgan con él ni con sus deseos. Son como la cizaña que se ha mezclado con el trigo y confunde a los segadores. Por tanto, como le sucede a la cizaña durante la cosecha, ellos serán arrancados de raíz, pues su intención no es recta. No han venido a aprender los caminos de Dios, sino a espiar y censurar a Jesús, queriéndolo forzar a que se adapte a lo que ellos enseñan, sin importar lo que desee el Padre. Para Jesús, en cambio, la voluntad del Padre está por encima de sus enseñanzas y de la tradición de los antepasados. Y entonces concluye diciéndoles, no les hagan caso, son ciegos que guían a ciegos. Porque están espiritualmente ciegos, y no ven lo que dicen que ven, aunque están convencidos de que ven. Así sucede con muchos políticos cuya ideología los ha enceguecido, pero afirman tener la luz y la imponen sobre los demás. Y ya saben, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Los dos se separarán de Dios y los dos se perderán. Desgraciadamente, esto que denuncia Jesús sucede hoy con algunos que se consideran guías o acompañantes espirituales. Cargan a sus fieles con una serie de obligaciones y con la amenaza del pecado y la culpa. Y en lugar de enseñarles a amar a Dios, los fuerzan a hacer cosas o mantener posturas que claramente no son de Dios, y a temerle con la pena del castigo y las amenazas del infierno, cuando lo que Dios quiere es misericordia y perdón. Desgraciadamente, alguna gente de buena fe les cree, porque gozan de cierta autoridad religiosa. Pero que hayan estudiado, o que tengan poder, o se vistan de cierta manera, no los hace automáticamente del plantío de Dios. Esos guías ciegos que no han sido plantados por el Padre Celestial, se les reconoce por su inconsecuencia de vida, por su deshonestidad, por su falta de veracidad y porque ponen su prestigio por encima de Dios. Pues quienes importan son ellos y no Dios. En conclusión, los invito a preguntarnos si actuamos como los de la delegación que vino de Jerusalén a juzgar a Jesús, y si nos preocupamos más de las apariencias que de nuestro interior, lo que tenemos en el corazón. ¿Me preocupa el qué dirán? ¿Me preocupa el cómo se ve? Sin embargo, a Dios le importa el corazón y no la apariencia exterior, pues lo que sale de nuestro interior es lo que en realidad nos define. Y considerar que estamos lejos de Dios cuando le damos más importancia a la marca de ropa o al tipo de auto o al reloj que se usa, en lugar de ocuparnos de vivir honestamente y ayudar a quienes tenemos al lado. Pidámosle a Dios por todos aquellos que están siendo secuestrados por las ideologías, a fin de que se liberen y elijan solo lo que es voluntad de Dios, aunque no sea lo más conveniente.